Señor presidente Díaz Ordaz, señor secretario de Educación Pública, señores académicos, distinguido auditorio, el señor presidente de la República vino a inaugurar esta academia el día 12 de junio de 1968 y hoy regresa entre nosotros a dar solemnidad a esta sesión en que además se servirá a entregar a los señores académicos los diplomas que los acreditan. Entre las dos fechas de las visitas presidenciales, la academia ha iniciado sus labores. Todas las iniciaciones son difíciles y en el caso particular, por supuesto, había que fijar orientaciones y derroteros y medir las posibilidades de acción, tanto según el empuje que los miembros de este cuerpo fuéramos capaces de desarrollar, como también en vista de otras posibilidades, principalmente las presupuestales, que siempre son precarias. De uno u otro modo, los trabajos han comenzado ya y se han hecho algunas cosas, exposiciones, publicaciones, dictámenes, encargos de obras, conciertos, etcétera, de todo lo cual deberá dar cuenta detallada nuestra memoria en su oportunidad. Es evidente que la parte medular de las labores iniciales de la academia debe consistir en definir bien sus orientaciones y derroteros en vista de las circunstancias y en vista de las posibilidades que pueda haber de modificar las circunstancias. Por supuesto, el enfoque relativo solo podrá hacerse guiándose por las direcciones que el decreto constitutivo fijó en los incisos A a la G de su artículo segundo, que pueden resumirse en tres funciones básicas. La primera, asesorar a los organismos gubernamentales o privados en los asuntos relacionados con el estímulo y protección de las artes. Asesorar, en el sentido de dar consejo, es una atribución que entraña una responsabilidad grave. La academia debiera ejercer esta atribución acerca de muchas cuestiones de interés artístico social. La segunda se refiere a la promoción general del arte, lo que en realidad implica una duplicación, pues esa es la función esencial del IMBA y de las direcciones de difusión cultural de las universidades del país, que deben ejercerla intramuros. Y la tercera, que implica el reconocimiento expreso por parte del Estado, y el Estado no puede hablar más que en nombre de la sociedad, de la importancia del individuo, de la persona del artista cuando dice divulgar periódicamente la obra de sus miembros, de sus miembros. Esto es, no se trata del estímulo debido al arte en general a cargo de las agencias gubernamentales correspondientes, sino de un reconocimiento que el Estado hace del individuo en función de la sociedad o de la sociedad en función del individuo. Se trata, creo yo, de una trascendental declaración por parte del poder político nacional. Confirmando esta posición, está la siguiente consideración que aparece en los considerandos: que los artistas sobresalientes han contribuido poderosamente a la formación del espíritu y las tradiciones nacionales. Las personas que, merecida o inmerecidamente como el que habla, forman parte de esta academia, deberán, creo yo, sin falsa modestia, aceptar la responsabilidad que implica el reconocimiento que el Estado hace en esa declaratoria de la importancia social del individuo artista. Pero dicho está, importancia social del individuo. El individuo no vale nada fuera de la sociedad, ni la sociedad es concebible más que como un conjunto de individuos. El artista y la sociedad tienen inevitable, mutua y total dependencia. La sociedad, claro está, entendida como poder público, como Estado, que es su legítimo representante. El artista de la Torre de Marfil, el artista incomunicado, no puede existir. El arte es precisamente un medio de comunicación. El artista, para nutrirse, recibe la vasta información del exterior, la transforma en obra de arte, que es su propio lenguaje, para rendir así su mensaje a sus congéneres. Y por su parte, las funciones del Estado, que son por naturaleza múltiples, para ser efectivas, tienen que satisfacer totalmente esa multiplicidad, que incluye los aspectos culturales superiores. Fidias no hubiera sido nadie sin su formidable cliente, el Estado ateniense. Pero por su parte, el Estado ateniense hubiera sido muy poca cosa sin Fidias y sin la pléyade de escultores, arquitectos, pintores, orfebres, artífices, y sin Píndaro, el músico poeta, y sin Pitágoras, el matemático músico, y sin Esquilo, Sófocles y Eurípides, y sin Sócrates y los de la Academia Platónica que, aunque catalogados como filósofos, fueron grandes artistas. Y en fin, ¿cuántos otros más? Cayo Silnio Mecenas fue amigo y consejero de mucho peso del poderoso Octaviano Augusto. Mecenas fue gran protector de Horacio, de Virgilio, de Ovidio y en general de los escritores y artistas de su tiempo. Tanto fue así que su nombre quedó desde entonces como el de patrocinador o protector por antonomasia de las artes y de los artistas. No cabe dudar que en la idea de mecenazgo está implícita en la mente de todos una cierta idea de favor. El mecenas, se piensa, es un señor que, como otro puede inclinarse a la cacería, otro a la buena cocina, otro a los caballos de pura sangre, se inclina y ama las artes. Y entonces las protege y favorece. Por consiguiente, los artistas tenemos que estarle muy agradecidos y la historia con mayúscula, también muy agradecida porque haya hecho posible la existencia de grandes obras de arte que perduran a través de los siglos. Pero la cosa no es así. Los mecenas han obrado impulsados, sí, en el mejor caso, por una afición real, pero además porque se dan cuenta consciente o subconscientemente de la responsabilidad que ante la sociedad y ante la historia les impone su propio poder económico o su propio poder político o ambos. En la época actual, las funciones del Estado son por naturaleza múltiples y solamente pueden ser efectivas si satisfacen bien y totalmente esa multiplicidad. Los artistas cumplen su función haciendo arte y el Estado cumple su función impulsando la cultura, de la que las artes son parte integral. En nuestro país, hoy día, en el cumplimiento de esta función de impulso cultural, el Estado se confronta con el problema que se deriva de la existencia de otros agentes poderosos de acción. Trataré de explicarme ejemplificando en el terreno de la música. En toda la historia occidental han convivido expresiones artísticas que provienen de muy distintas capas sociales y económicas, y por tanto culturales. Época de gran fermento fue la Edad Media. Los trovadores, los troveros y minnesänger, individuos de noble cuna, cantores del amor y de la dignidad de sus señores, los juglares, músicos itinerantes, disolutos, picarescos, dados a actividades dudosas, que continuaban la línea de los mimus romanos, a quienes ya desde los tiempos de la Gran Roma la ley consideraba proscritos. Los ministriles, también de extracción vulgar, que llegaron a estar al servicio de los señores feudales. Después del siglo XII, los vagantes, jóvenes teólogos, estudiantes universitarios, clérigos, todos ellos amantes de la vida alegre, del juego, de la bebida y de los cantos escandalosos. La música sencilla, noble, del campo, el folclore propiamente, que, dicen los musicólogos, pudo haber influido en los cantos de los juglares. Y finalmente, naturalmente, el vasto imperio de la música gregoriana, que partiendo de la monodía del canto llano, había de llegar a las complejidades de Leoninus y el Perotino, y posteriormente en el siglo XIV, a las intelectualizantes realizaciones teóricas de Ars Nova. Todo este fue un mundo religioso, poético, musical, secular, de enorme heterogeneidad, en el que se distinguen estratos aquí y allá de increíble contraste y variedad, desde el punto de vista social y artístico, unos más deseables que otros, por supuesto. Cosa parecida ha pasado siempre, pero hoy día los valores negativos tienen un especialmente poderoso impulsor. Quiero señalar un suceso musical enteramente propio de nuestro continente americano y de nuestro siglo. La aparición a principios de este de géneros semipopulares. Semi porque se han producido en estratos semi-intelectualizados y populares porque provienen más o menos a medias de un arte francamente popular o folclórico. Me refiero al jazz, al tango y a la rumba. Se trata de géneros poético-musicales danzables porque la danza es un signo de la época, tal vez por razones históricas, de mayor liberación del individuo en comparación con el quietismo religioso de la Edad Media. Las primeras producciones de jazz, de tango y de rumba son, musicalmente hablando, positivamente admirables. Pueden colocarse en un plano elevado. Yo pienso que, por ejemplo, el St. Louis Blues de Handy es una pieza musical de altura bajiana de Juan Sebastián, of course. En fin, así se inauguró un género, dije antes, semipopular, que atrajo a todos, pobres, ricos, ignorantes, intelectuales. Ante esta universal aceptación, su cultivo prometía ser muy exitoso y se generalizó ampliamente. Pero claro está, no todos iban a escribir blues como Handy, ni foxtrots como Art Tatum, ni tangos como aquellos primeros de las dos riberas del prodigioso estuario del Plata, ni rumbas o danzones como aquellos primeros de Cuba o de Veracruz. Y entonces este género, tan fácilmente falsificable, fue proliferando al mismo tiempo que degenerando en todos sentidos, del sentimiento noble al sentimentalismo morboso, de la pasión sana al morbo enfermizo, y se volvió enormemente gustado por las masas, constituyendo un pseudoarte popular inmensamente comercial. Arte de cabaret, de género minichico, aún de prostíbulo, aconsejando a las aventureras que vendieran caro su amor. Naturalmente, tan formidable negocio fue acogido e impulsado con gran contentamiento por los empresarios de los medios de comunicación masiva, radio y televisión. Y estos formidables clientes, radio y televisión, tanto como los que patrocinan la literatura y la plástica de los paquines, ponen en jaque al concierto, al disco clásico, al libro, a la verdadera plástica, al buen teatro, a la conferencia, en suma, al arte y al entretenimiento edificantes. Es aquí donde el Estado se confronta con el problema que implica una acción poderosa contraria a su designio de elevación. Tanto más lamentable cuanto que está probado, la gran masa, aunque generalmente se crea que no, es susceptible de gustar y hacer suyas las manifestaciones de altura. En esta situación, alegra advertir que si por casi 25 años la televisión y por más años el radio han estado en buena parte suministrando al gran público excelentes modelos de pseudoarte y de crimen y violencia, el año pasado el gobierno presidido por don Gustavo Díaz Ordaz abordó el problema, poniendo las bases legales de una solución en un acuerdo presidencial fechado el 1 de julio. El inciso A del artículo 2 establece el compromiso del concesionario de radio y televisión de cumplir los objetivos señalados en los considerandos 2 a 9 de los que extracto. Que la radiodifusión comprende como actividades fundamentales la cultural, la informativa, la recreativa y la de fomento económico, y que en todo caso estas tres últimas, la informativa, la recreativa y la de fomento económico, estas tres últimas actividades deben subordinarse a la cultural. Que en el aspecto cultural, la radiodifusión debe contribuir a elevar el nivel del pueblo. Sí, moral social y elevación del nivel del pueblo. El Estado tiene por naturaleza un poder generador y regenerador, diría yo. Esta es la ética congénita del Estado. Yo soy de los que creen que en la noción de ética está implícita la noción de estética. Creo que no puede haber ética antiestética ni estética antiética. Esperemos que cada vez con más firmeza la obra de los artistas de México, dentro de un clima de comprensión de los valores sociales, éticos y estéticos, haga operante el lema de esta academia: elevación por el arte, elevación del pueblo por el arte.
Seguimos al siguiente número. El señor presidente de la República tendrá la bondad de entregar a los señores académicos los diplomas que los acreditan como tales. Enrique del Moral. Pedro Ramírez Vázquez. José Villagrán García. Federico Canessi. Germán Cueto. Luis Ortiz Monasterio. Alberto Beltrán. Erasto Cortés Juárez. Francisco Díaz de León. Jorge Juan Crespo de la Serna. Justino Fernández. Paco de la Maza. Un servidor de ustedes. Gracias.
Gracias, Pedro.
Mil gracias. Blas Galindo. Rodolfo Halfter. David Alfaro Siqueiros. Rufino Tamayo. Está fuera de México. Ignacio Fernández Esperón, desaparecido. No hay quien lo reciba en nombre de él. Leopoldo Méndez, desaparecido. No hay quien lo reciba en nombre de él. Roberto Montenegro. Eso fue todo. el siguiente número del programa dice entrega de un diploma al señor licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Señor presidente Díaz Ordaz, en su sesión del día 6 de octubre de 1970, nuestro consejo consideró y apreció los diversos aspectos trascendentales que implica la fundación de la Academia de Artes en el presente y sin duda en su proyección hacia el futuro. Consideró y apreció asimismo el hecho de que fue el gobierno de usted el que inició e hizo realidad la existencia de este colegio. Y quiso dar una muestra de su apreciación de estos hechos, decidiendo por unanimidad designar a usted miembro honorario de esta Academia de Artes. Queremos pedir a usted, señor presidente, que se sirva a aceptar esta designación, que está consignada en este diploma, que me es muy honroso entregar a usted en nombre de todos los compañeros académicos.
Muchas gracias, Luis.
Son las palabras que le he tomado.
No va a ocupar mucho lugar.
¿Cómo no?
En otras
un lugar muy importante.
En otras secciones.
No mucho lugar, pero un lugar muy importante. Gracias.
Nos alegramos.
Muchas gracias, señor.
Terminado el programa, se clausura la sesión. Otra vez agradeciendo al señor presidente Díaz Ordaz el honor que nos ha hecho de venir entre nosotros y de darnos él personalmente a cada uno de los académicos los diplomas correspondientes.
Muchas gracias a ustedes.